Hola, hoy otra vez estás por aquí escuchando un nuevo episodio del podcast Liderar con Propósito. Tenemos un invitado súper chévere, así como todos los que han pasado por aquí. Hoy nos acompaña en este episodio Kenial, uno de nuestros líderes que además es muy inspirador y que nos viene a contar eso tan lindo que ha vivido y esas experiencias que tiene de líderes que son muy cercanos a nosotros. Y también él nos hace una invitación a que todos podemos ser líderes, que todos tenemos las habilidades, las oportunidades, es solamente que aprovechemos esas herramientas que tenemos a la mano, que el negocio nos pone en una bandeja de oro. Entonces es disponibilidad de todos que trabajemos en nuestro liderazgo.
El negocio de pastas de Grupo Nutresa presenta Liderar con Propósito. Podcast para líderes que quieren inspirar, trabajar en el desarrollo de sí mismo y de otros para conectarse mejor con sus equipos de trabajo y la cultura de la organización. Liderar con Propósito. Conduce Natalia Pachón.
Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Liderar con Propósito, este espacio que hemos diseñado para los líderes del negocio de pastas y culinarios, para que entre todos trabajemos en la estrategia, en la cultura, en los talentos, en las capacidades y en todas esas habilidades que nos ayudan en el día a día a ser mejores líderes. Genial, bienvenido a nuestro podcast Liderar con Propósito, un espacio que tenemos en el negocio de pastas y culinarios. Qué rico tenerte hoy, ¿cómo estás?
Muy bien, y tú, Natalia, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy emocionado y muy orgulloso de esta invitación.
Qué bueno, seguramente los líderes van a estar muy orgullosos de escucharte también y les va a parecer muy chévere tener a alguien tan cercano. Entonces, genial, hoy vamos a hablar sobre tu liderazgo, sobre el ejercicio que has hecho, sobre en quiénes te has inspirado y que tú le cuentes a la gente qué te ha hecho ser el líder que eres hoy. Entonces, genial, para que tú nos cuentes y para que nosotros tengamos como esa inspiración y conozcamos de tu experiencia, cuéntanos un poquito, piensa en algún líder o algunos líderes que hayan aportado a tu autodesarrollo o esas prácticas que a ti te han parecido súper chéveres y que al final has terminado replicando en tu ejercicio de liderazgo. ¿Cómo pones en práctica esas ideas que has tomado de los otros y de esos líderes que tú conoces y que hacen parte de tu desarrollo?
A escoger un líder o una persona que haya impactado en mi desarrollo, no es tan fácil escoger uno solo, ¿cierto? Son 17 años que llevo en la compañía, 17 años donde múltiples personas han impactado de diferentes maneras. Te voy a ir contando como por partes cómo ha sido ese proceso de desarrollo. Creo yo que el primer líder que tuvo incidencia en mí fue mi padre. Mi padre generando en mí esa sensibilidad y la empatía para relacionarme con todo tipo de personas. Cuando me refiero a personas, son lugares, son espacios de trabajo, es el día a día de nuestras labores, donde siempre me recalcó de verme como uno más, de sentirme como una persona igual, indistinto de mi rol o de mi rango, si le podríamos llamar de alguna manera, pero siempre teniendo esa sensibilidad, esa empatía para conectarse y siempre colocarnos en el lugar del otro con el fin de poder tener esas conexiones que nos permiten tener relaciones genuinas. Ese creo que ha sido como algo que heredé de mi padre y que creo que hace parte de mi esencia. Luego mi parte universitaria, muchos pensaremos que las universidades, más allá de temas técnicos, no nos entregan mucho más. Pero conocí grandes profesionales que sembraron en mí la capacidad de querer seguir aprendiendo, la capacidad de poder ver cómo cada oportunidad o problema o reto que aparece en mi jornada laboral como una oportunidad para aprender y enseñar a los demás. Eso me permitió ser una persona que apasione conocer nuevas cosas, que valore el proceso. Obviamente el resultado es súper importante, pero creo yo que si los procesos están bien diseñados y desarrollados, logramos resultados de largo plazo. Ya en mi liderazgo dentro de la compañía, tuvo dos grandes etapas y en esas etapas tuve la oportunidad o el privilegio, lo diría de alguna manera, de tener varios líderes. Tuve una primera etapa en Comarrico, donde arrancando con Otón Alberto, con Fabián Andrés, fueron dos líderes que generaron en mí la necesidad de trabajar en equipo, de generar un equipo que fuera empoderado, un equipo que tuviera la capacidad de entender la estrategia de la organización y apasionarse por cumplir esa estrategia. Pero al final un equipo que entendiera que los resultados son de todos y cuando son construidos entre todos, al final todos vemos un beneficio asociado a ellos. ¿Qué herramientas, por ejemplo, aprendía de Fabián y Otón? el hacer los comités y hacer comités ampliados e intentar mantener toda la base de la planta informada de qué estábamos haciendo. Ellos no solo se quedaban con entregar la información a nivel del comité de gerencia, sino que tenían una intención genuina de que el último operario de la planta entendiera el porqué de su rol y el porqué de su aporte. Pero eso a su vez también nos generaba una exigencia. Cuando hay una conexión entre la alta dirección y los operarios, eso también nos genera a nosotros como líder una cultura de exigencia donde todos tenemos que tener muy claro que al tener responsabilidades, el hecho de que algún miembro del equipo no ejecute las actividades de acuerdo al plan construido entre todos, porque es que eso es lo valioso. Lo valioso es cuando hay un plan construido entre cada uno de los miembros del equipo, llámese equipo en este caso, Pastas con Marrico, que hacíamos parte, todos vemos que mientras todos vamos en la misma línea, esos resultados se van dando por sí solos. Pero cuando algún eje de la cadena no está ejecutando las actividades como esperaría todo el equipo, los resultados pueden mermarse. Y ahí era algo donde Otto y Fabián insistían mucho de que todos éramos muy importantes y que todos debíamos tener la información necesaria a nuestra mano para tomar esas decisiones. Esas decisiones nos empoderaban y ese empoderamiento nos permitía crecer. Porque cuando te entregan una autoridad y tienes a la mano un mundo de conocimiento que fue todas las herramientas que nos entregaron con los italianos y con cada una de las personas de Doria que nos fueron a apoyar, eso le permite a uno fluir y volar. La compañía en ese momento nos entregaba muchas herramientas, nos entregaba herramientas asociadas a cada uno de los italianos que nos apoyaban, los fabricantes de los equipos y el personal de Doria. O sea, tuvimos la oportunidad de tener un conocimiento a la mano de alta capacidad. Entonces eso nos permitió empoderarnos, nos permitió generar empoderamiento en los líderes y líderes que de pronto tenían una edad, en comparación de otras compañías, una edad promedio de 23, 24 años, pudieron comenzar a mostrar una madurez muy ajena al momento de vida en el que estaba, pero sí la necesaria para el momento de compañía. Entonces digamos que si hay una herramienta que yo puedo resaltar de esa experiencia con Otón y Fabián, es el empoderar. El empoderar con una visión estratégica clara del plan que tenemos. En una segunda parte de todo este proceso de liderazgo, cuando ya logras esos planes, tienes que comenzar a seguir manteniendo a las personas conectadas. Y para mantener a las personas conectadas, el líder comienza a verse exigido en que de pronto en las herramientas o competencias que tienen en ese momento no le permiten llegar a las personas y conectarse. Ahí fue donde otra gran líder comenzó a influir en mi vida y utilizo la palabra influir porque ahí apareció la capacidad de la influencia, ¿cierto? Y esta es Claudia Patricia Collazos. Claudia es una persona que desde que llegó a Comarrico nos adoptó, nos tomó, nos llevó. Fue como esa hermana mayor que siempre tuvo apertura a los comentarios, que siempre nos acompañó en los errores y que celebró cada uno de nuestros logros. Pero algo que siempre he recalcado en ella es esa capacidad de influir, esa capacidad en convencer al otro, de conectarse con el otro y de hacer sentir al otro parte del logro y obviamente como una parte fundamental de la consecución de esos logros. Claudia Patricia en general me mostró cómo con relaciones cercanas, con relaciones empáticas, pero con relaciones exigentes, uno puede construir un equipo de alto desempeño. Un equipo que al final tenga una claridad de su visión, pero que esa visión no siempre lo mantenga en el futuro, sino de asegurar cada uno de esos pasos que debemos dar nosotros como líderes y como equipo en el presente, con el fin de que esos resultados sean sostenibles en el tiempo.
Me parece chévere, genial que hables de esos líderes bacanos y líderes cercanos, que además pues mucha gente ha tenido la oportunidad de trabajar con Otto, ha tenido la oportunidad de trabajar con Fabián, ha tenido la oportunidad de trabajar con Claudia, entonces qué rico que los traigas a este escenario, pero me parece absolutamente maravilloso también que el primer líder que reconozcas innato en tu casa sea tu papá. O sea, la familia finalmente influye un montón en quiénes somos.
Sí, totalmente, Nati. Al final nosotros somos seres humanos que desde nuestra casa traemos unos principios y valores y por eso hay veces que insisto en que en cualquier proceso de selección los principios y los valores de la persona y su forma de ser y cómo interactúa con los demás muchas veces comienzan a tener, en mi caso, mucho más valor que los conocimientos técnicos. Los conocimientos técnicos los podemos aprender. Y más allá de que en el colegio satanicemos las matemáticas o la química o la física, te aseguro que son temas que podemos entender lo suficiente para cumplir con nuestras responsabilidades. pero además que trabajamos en una compañía que nos entrega las herramientas. Entonces, además de eso, contamos con asesores que pueden cubrir esos déficits técnicos. Pero si no somos personas íntegras, si para nosotros el empatizar con los demás, el empoderar, el delegar, el realmente sentir que en el momento que tú empoderas a otro, le estás ayudando en su autodesarrollo, no son cosas genuinas en ti, se te va a dificultar en el estilo de liderazgo nuestro. Entonces, digamos que esos primeros tres líderes le permiten a uno entender en cómo materializar muy posiblemente eso que en la casa, mi papá y en este caso mis profesores en la universidad me decían, debes hacerlo. Para todo el mundo es fácil decir, debes hacerlo, pero ya materializarlo no es tan sencillo. Por eso en ese punto lo que me viene a la mente, ya el paso de Comarrico a Doria es un paso donde las responsabilidades se triplicaron o se cuadriplicaron. Entonces era un momento de grandes retos. Entonces uno dice, ¿cómo se reinventa? ¿Cómo comienza a mirar las cosas de una forma distinta y cómo agregas variables a tu liderazgo que te permitan poder sacar adelante estos nuevos retos? Y ahí es donde entran dos nuevas personas. Seguramente los anteriores siguieron incidiendo en mí porque no desaparecen, pero estas personas comienzan a mostrarme nuevos caminos. Aquí es donde aparece Luz Marina Barón y Guillermo Alfonso Botero. Como todos la llamábamos con todo cariño Luzma, Luzma ya venía trabajando conmigo desde el equipo de calidad, pero ella arrancó un nuevo rol en innovación. Y sobre todo lo que yo siempre he valorado de Luzma es la innovación con valor. Ha sido algo que desde el principio siempre ha insistido y creo yo que ha generado mella en mí, en el sentido de poder entender que no es innovar por innovar. Siempre la innovación tiene que generar un valor agregado. Si no lo genera, no tiene sentido aplicarlo. Y eso es algo en lo que Luzma me dio la mano, me dio las herramientas, puso a mi disposición el conocimiento y al final en todos estos años a través de los distintos espacios como los comités de éxitos innovadores, los promotores de innovación y las distintas herramientas que tiene el modelo de innovación de Grupo Nutresa, Luzma logró sacar de pronto de mí un líder técnico y de pronto ya me convirtió en un líder mucho más táctico y estratégico en la implementación de las iniciativas. Y como te comenté, Guillermo ha sido una persona que me recibió como aquel padrino, como cuando uno llega a la ciudad grande y está en la terminal de transporte y no sabe para dónde coger, parecido. Guillo me tomó, me recibió esos primeros meses, me dio el tiempo de asimilar el reto, me ayudó a estabilizar mi familia, porque también esos son temas que a veces nosotros los líderes nos olvidamos, que cuando las personas, no solo cuando cambian de cargo o cambian de ciudad, hay una etapa donde debemos, por decirlo así, adaptarnos a los nuevos retos. Y esos nuevos retos normalmente necesitan estabilizar sentimientos. Guillo fue un líder que me acompañó en esa parte. Fue mi primer reto de adaptabilidad, por decirlo de alguna manera. Y fue como esa persona que me fue mostrando de que solo si generaba en mí la capacidad de pensar, de no ponerme fronteras, de ser muy adaptable a todo el entorno y a esos nuevos retos y lugares que me iba a generar el nuevo cargo, si no abría mi mente a todo lo que venía, no lo iba a poder lograr. Entonces eso me permitió poder ver más la globalización, verla como una herramienta a mi favor que como un riesgo. Porque realmente cuando uno viene a este nuevo rol, uno cree que todos estos lugares y todos estos espacios de exposición nuevos posiblemente te puedes sentir limitado, pero no. Él me mostró cómo era el camino, me acompañó y ahí es donde uno comienza a entender que no aprende cosas por aprenderlas, ¿cierto? Aprendí a escuchar activamente. Y esas cosas fueron las que al final me han permitido comenzar a transmitirle a mi equipo. Fue como una de esas primeras, diría yo, como de esas primeras aprendizajes que tengo escrito en mi libro de liderazgo. Sin un equipo no es posible. Tú solo no lo logras. Tú solo no mueves una montaña. Y Guillo siempre me insistió, construye equipo, empodera a tu equipo, haz que tu equipo sea más grande que tú. Cuando sientas que ya sobras en tu equipo, es donde realmente lograste el ejercicio de liderazgo, porque cada uno sabe lo que debe hacer y solo te dedicas a acompañarlos y guiarlos. Y eso es lo que he estado haciendo estos años y ha sido algo súper clave para mi desarrollo y es, digamos, lo que me permite que cualquier pasantía, yo no la veo como cualquier pasantía, para mí las pasantías son escenarios de desarrollo y por eso permito todas las que sean posibles, porque son las que hacen que cada uno de los miembros de mi equipo sigan creciendo. Como te decía, son muchas personas que han incidido en esta última etapa desde que arrancamos con la firma Conferri. en general he tenido dos mentores. Uno ha sido Miguel Manotas y Janet. Con Miguel estuvimos trabajando mucho el tema de la globalización, mucho del entender en que ya en el rol en que estamos cada uno de nosotros nos exige aprender de cosas nuevas. Y con Janet he comenzado a aprender a bajarle la velocidad al mundo. El querer aprender tantas cosas al tiempo generan que uno se crea multitarea y cada día la multitarea está un poco revaluada. Por eso hemos comenzado a trabajarle más a la conciencia plena, a poder concentrarnos en el momento que estamos haciendo una actividad, entregarnos al 100% de esa actividad y darle la importancia. Creo yo que estoy ahora en ese proceso de recuperar que cada espacio es importante y si estoy ahí es porque debo estar, porque las personas que me invitan creen que mi presencia es valiosa, pero sobre todas las cosas sí, porque Dios me lo permite estar ahí. Y si Dios quiere que esté ahí, algo debo entregarle a la vida y a ese espacio. Entonces, como te decía, son múltiples personas que me aportan, que me guían. Y ya finalizando, arranqué por mi padre y termino en mi esposa. ¿Por qué termino en mi esposa? Porque como muchos me conocen en mi vida familiar, mi esposa trabaja en desarrollo humano y es como si tuviera un coaching en mi casa todos los días, ¿cierto? Entonces, una persona con la que puedo conversar, es una persona en la que podemos tener muchas ideas distintas. Es una persona que hasta me cuenta cosas de su desarrollo de liderazgo y de las actividades que debe hacer en desarrollo humano. Y cada una de esas cosas me alimentan. Entonces, al final, mis situaciones más las situaciones que ella vive día a día en sus labores, creo yo que también generan ese poder alimentar, como le llamo yo, el árbol de la experiencia del liderazgo, que al final se alimenta de experiencias propias, de experiencias de los demás y de cada uno de los regalos que nos regalan estos grandes líderes que están a nuestro alrededor. Yo creería, Nata, que no siendo más amplio, serían como las personas que en mi vida han ido generando impacto. Hay muchas más de diferentes maneras, pero creo que han sido las personas que han podido mostrarme en ciertos momentos de mi vida ese camino y esas herramientas que debía ejecutar con el fin de poder seguir manteniendo mi liderazgo en la esencia que yo quiero, porque ese es otro tema que para mí es clave. Ya yo tengo un estilo de liderazgo claro, lo adapto a las situaciones del entorno, pero el fondo no cambia. De pronto cambia un poco la forma.
Muy chévere, genial también ese reconocimiento especial que le hiciste a todos esos líderes. Yo creo que cuando te escuchen se van a sentir muy inspirados y se van a sentir orgullosos de la persona que han ido forjando. Y más allá de eso, digamos que claro, tenemos esos líderes y es como el conocimiento empírico, directo, práctico que vamos recibiendo de ellos. Y obviamente nos enseñan un montón. Finalmente uno de quien más aprende es de las personas que tiene a su alrededor. Pero además de eso, tú sabes que contamos con nuestro programa de liderazgo, que nos ha ayudado con otras herramientas, tal vez uno pudiera llamar algunas desde la parte más técnica, así sean de habilidades blandas, más desde el conocimiento. En ese programa de liderazgo, más allá de lo que has recibido de estos líderes, ¿qué reconoces tú? ¿Qué te parece chévere? ¿Qué te gustaría como compartir con la gente del negocio de pastas y culinarios si no tuvieron la oportunidad de vivirlo, para que lo recapitulemos o lo traigamos al presente y para que tú nos ayudes como a compartir ese conocimiento que has recibido del programa de liderazgo?
Nuestro programa de liderazgo es un programa de liderazgo enfocado, muy bien estructurado y que, para mi opinión personal, permite el desarrollo de cada uno de nosotros como líderes. Creo yo que el equipo de gestión humana cada año nos ha ido entregando las herramientas que hemos ido requiriendo para ir enfrentando la estrategia. Cuando hemos tenido que hablar de comunicación, hemos trabajado en comunicación asertiva. Cuando hemos tenido que trabajar en empatía y engagement, nos ha entregado las herramientas. Creo yo que el programa liderazgo comienza a ser como esa herramienta de alto impacto que cada uno de nosotros tiene a la mano, porque combina tres aspectos que para mí son importantes. Uno, el programa de liderazgo está alimentado por profesionales de alto nivel. Creo yo que el equipo de desarrollo humano siempre ha seleccionado personas súper idóneas. Hemos tenido la oportunidad de, ahorita en estos últimos años, de trabajar con Efren, de trabajar con Nora, pero más atrás hemos tenido coach de las capacidades de William Nicolás, que en su momento me acompañó. Nelson Rueda también en algún momento aportó al desarrollo de cada uno de nosotros. Pero al final, cuando uno observa y mira, los profesionales son profesionales de alto nivel a nivel de Colombia y Latinoamérica. Entonces, al final, ese primer insumo que nos entrega el programa de liderazgo es súper valioso. Es información de vanguardia, es información técnica que está ya muy bien validada y además de referentes en el tema. Luego toda esa información es revisada y validada por nuestro comité de presidencia, donde cada uno de ellos en los distintos espacios del programa nos comparten sus vivencias, sus experiencias, que seguramente están forjadas en los distintos escenarios de exposición a los que ellos van, que posiblemente son muy distintos a los nuestros. Entonces, que el programa de liderazgo también valore esa etapa de vivencias y experiencias de nuestros líderes y lo ponga a la mano de nosotros, es algo que valoro. Y lo tercero, no más importante, que es cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros, el vivirlo, el compartir los espacios con nuestros compañeros, el participar en cada uno de los talleres. El programa de liderazgo se adapta. Se adapta cuando los espacios deben ser presenciales, son presenciales. Después de la nueva realidad de este COVID, hay espacios virtuales. Entonces eso es algo valioso. ¿Sabes? El programa de liderazgo está preocupado por realmente entregarnos herramientas en todos los espacios que hoy permite la tecnología para que nosotros lo experimentemos, lo vivamos. Yo podría concluir hoy del programa de liderazgo que al final el no desarrollarnos o el no poner en práctica las cosas que nos enseña, al final está muy en nuestras manos. Y muy seguramente lo conversaremos más adelante, pero no habrá programa de liderazgo perfecto mientras no haya la intención de autodesarrollo en las personas. Entonces, digamos que si hay algo que este programa de liderazgo desde el principio nos los ha dicho, nos los ha recordado, nos los ha machacado y hoy día ya nos dijo, venga, está en sus manos, es el autodesarrollo. Lo primero que tenemos que entender como líderes es que este programa de liderazgo será efectivo en la medida de que estemos convencidos de que queremos mejorar. El mejoramiento continuo debe estar en nosotros. Ya luego, las demás herramientas que nos ha venido entregando, que por recordar que están dentro de la comunicación, la empatía, el trabajo en equipo, que ha sido algo que siempre en Doria ha sido algo de resaltar, al final se terminan viendo reflejados en el clima organizacional que tiene esta compañía. Entonces, si yo quisiera medir en algún tipo de resultado nuestro programa de liderazgo, yo miraría nuestros resultados de clima, que son resultados de clima positivos, en general buenos en todos los procesos, con retos en algunos, pero al final en ninguno con temas que le preocuparían a uno, sino que al final el mismo entorno que es tan cambiante nos va pidiendo que cada uno de nosotros como líderes nos vayamos reinventando.
Genial, ahorita me hablaste del tema de autodesarrollo y el autodesarrollo sabes que lo ligamos mucho con nuestro talento de desarrollo de sí mismo y de otros que al principio de nuestra conversación dijimos que íbamos a hablar. Entonces, teniendo en cuenta este talento y sabiendo que el autodesarrollo es importante, que el recibir retroalimentación es importante, ¿cómo ves eso como tu rol de líder y cómo consideras que este ejercicio permanente de estar aprendiendo, de estar conociendo, de no quedarnos quietos, de ser dinámicos, cómo consideras que eso nos ayuda a todos como líderes para fomentar esas habilidades que debemos tener desde ese talento?
Mira que al final, cada uno de nosotros como líder debe tener claro una visión del líder que queremos ser y mucho más clara la misión. La misión al final nos genera un foco. Pero dentro de esa misión, más allá de las competencias y cada una de las herramientas que el programa de liderazgo nos pueda entregar, la principal es estar convencido de que si tenemos el interés y las ganas de aprender, lo lograremos. Entonces no hay desarrollo de un líder sin autodesarrollo. Si nosotros estamos esperando como líderes que alguien nos tome la mano y nos lleve, creo yo que estamos esperando el programa de liderazgo equivocado y hasta cierto punto, no siendo un poco duro, estamos en la compañía que no es. Porque esta es una compañía que nos va a entregar todas las herramientas, nos va a entregar todos los espacios que nosotros necesitamos, no nos va a negar nada dentro de las posibilidades de sostenibilidad de ella. Pero al final somos nosotros los que tenemos que dar esos pasos de levantar la mano y decir qué necesitamos, de decir cuándo, en dónde, cómo y qué requiero yo como líder para poder desarrollarme y conseguir los resultados que espero. Muy posiblemente ahorita nos podemos estar preguntando mucho, pero si yo hoy no sé qué necesito, yo no, la compañía te entregará herramientas para que midas qué necesitas, pero tú eres el que debes pedirlas, tú eres el que debes levantar la mano dentro de nuestro modelo de desarrollo y decir, venga, aquí estoy, siento que tengo necesidades en esta, pero además nunca podemos olvidar que tenemos el principal insumo para construir nuestro plan de desarrollo, lo hacemos todos los años, que es la gestión de desarrollo, donde recibimos una opinión de nuestro jefe, recibimos opiniones de nuestros compañeros, recibimos opiniones de nuestro equipo a cargo. Entonces, al final no hay que buscar las grandes herramientas ni las grandes medidas para medir tu liderazgo. Desde ahí ya arrancas con una primera visual de cómo te está viendo el entorno. Y ese entorno lo comparas contra cómo te estás viendo tú mismo. Entonces, al final ahí comienza a haber una primera competencia que está asociada mucho al ser y que se asocia al autodesarrollo, que es la autoconciencia y autoevaluación. Nosotros no somos tan dados de hacernos evaluaciones propias objetivas. Normalmente nos justificamos. Entonces, en esa capacidad de autoevaluarnos y luego de que esas otras personas nos transmitan su forma de ver nuestro liderazgo, tener la humildad para ser consciente de recibirlos y trabajar en cada una de ellas. ¿Dónde más vemos la capacidad de autodesarrollarse? En ver que no necesariamente nosotros como líder, y te lo decía hace rato con el tema técnico, así como en el tema técnico no debemos sabérnoslas todas, porque para eso tenemos otras personas a nuestro alrededor que nos pueden guiar, en el tema de liderazgo también. Y para eso nuestro programa de liderazgo y el modelo de autodesarrollo que hoy tenemos dentro del modelo 70-20-10, en el 20 nos da la opción de mentorías. Entonces al final uno dice, venga, no lo entiendo o no lo comprendo o no sé qué hacer o no sé cómo enfrentar ese desarrollo o esa competencia que no estoy logrando cerrar. Lo único que debo hacer es activar a gestión humana, es así de sencillo, validar dentro de todos los líderes a mi alrededor, y gestión humana también te puede recomendar eso, qué persona puede aplicar para ayudarle a la persona a desarrollar basado en sus experiencias e ir cerrando brechas. Pero al final, como lo preguntabas tú, Nata, y al final termina siendo lo más importante, el autodesarrollo arranca desde uno mismo. Uno mismo debe ser el que le diga a uno mismo, comencemos a aprender. Porque si estamos esperando que venga afuera hacia adentro, ese proceso va a ser mucho más complicado, porque los de afuera, o lo que está por fuera de nosotros, nuestro entorno, no necesariamente siempre va a conocer nuestras necesidades. Solo nosotros somos los que sabemos qué necesitamos. Y si no lo sabemos, también podemos acudir a nuestro modelo de liderazgo, donde hay herramientas que nos permiten conocernos. Entonces, al final, todo arranca desde la misma necesidad que queramos de mejorar y de ser mejores líderes.
Como el interés que tenga cada uno en desarrollarse, en ser mejor, en salir adelante y no quedarnos ahí como con lo que nos van brindando, sino cómo nos promovemos a hacer más cosas. Tú ya me contaste ahorita lo que te ha llegado a ti de inspiración, lo que tú recibes, lo que esos líderes te han compartido y que a ti te ha llenado como persona. Me compartiste lo que te dio el programa de liderazgo también con esas otras personas y digamos que voceros que nos han llegado a la compañía para que nos brinden también información, conocimiento, identidad también en algunos momentos. Eso es lo que tú has recibido y todo lo que tú conoces del programa de liderazgo. Ahora bien, teniendo eso en cuenta, ¿tú qué sientes que brindas? ¿Qué sientes que es como eso? ¿Qué es tu sello de liderazgo que tú compartes a los otros? ¿Qué esperas que en algún momento quede como tu legado? Y el legado no necesariamente tiene que ser jerárquico, no necesariamente tiene que ser hacia los roles hacia abajo, sino a veces también el liderazgo es entre pares, entre compañeros, entre colaboradores, entre jefes. Entonces, ¿cuáles son esos sellos que tú quisieras compartirnos hoy? Y a ver también si nosotros los vemos reflejados en ti.
Bueno, Natasha, es una pregunta que choca un poco contra la humildad, ¿cierto? A veces no es tan fácil uno hacer esa autoevaluación y decir, venga, yo me diferencio por esto. A veces es más fácil mostrar las deficiencias de cada uno. Pero revisando tu pregunta, yo podría concluir o más bien resumir en 5 aspectos. Uno, la capacidad de desarrollar personas, ¿cierto? Siento que delegado de líderes anteriores como Otto, como Fabián, como el mismo Guillermo, ha sido una palanca de mis resultados. O sea, yo soy un convencido que las personas del equipo de trabajo hay que desarrollarlas, que hay que hacerlas crecer, de que somos los responsables de tomar esa piedrita en bruto y sacar diamantes. Y que al final, cuando esa intención es genuina de parte de uno como líder y la persona entiende que es por el bien de ella y por el bien, obviamente, del equipo, y en este caso la compañía, y uno logra conectar a las personas, eso le permite que el desarrollo sea mucho más fácil. Porque al final, si eres genuino, la persona va a seguir tus consejos y el camino que le propongas. Y no solo pensar o sentir que la estás desarrollando por un resultado que tú necesitas. Entonces uno, yo creo, o más bien soy un convencido, que desarrollar las personas y acompañarlas en la consecución de sus metas profesionales y sus aspiraciones personales es clave. Es clave, eso empodera al equipo, genera un muy buen clima y asegura los resultados. Una segunda que creo yo que reflejo es una visión y propósito. Creo yo que soy una persona que tiene claro mi propósito de vida, mi propósito como profesional y el propósito del área que lidero, que en este caso es el equipo de ingeniería, y cómo ese propósito va alineado a los objetivos estratégicos de la organización, siempre generando un equilibrio entre la vida laboral y personal, y que dicho equilibrio nos permita conseguir los resultados. Aunque desde mi interior, para mí los resultados son súper importantes, siempre ese equilibrio entre personas y procesos y responsabilidades siempre ha sido clave y siempre lo he tenido dentro de mi propósito. Cada una de esas decisiones que tomamos, y siento que en la medida de que tenemos un propósito claro, podemos asegurar que siempre haya un impacto positivo en la sociedad. Creo yo que cada una de las decisiones que tomamos termina repercutiendo de alguna manera en la sociedad. Entonces, por eso el poder que los demás vean claridad en mí, en mi visión, en mi propósito y cómo ejecutamos las actividades y cómo aseguramos los planes que llevamos a cabo, es una de las formas que cuando hablan de mí pueden observar y ver. Un tercer factor importante, soy un convencido de que las relaciones necesitan mucha empatía y escucha activa. Soy un convencido de que entender a las personas, ponerse en el lugar de ellas, de entender sus preocupaciones, de entender sus necesidades, no siempre vamos a tener solución para todo, pero sí en la medida de poder simplemente desde arrancar de escucharlas y ayudarlas en ese camino, creo yo que es una palanca muy ganadora, tanto para mí como para ellos, porque cada uno aprende sus experiencias, como te decía antes, pero también de las experiencias de los demás. Entonces, ser una persona empática y escuchar a los demás para mí es clave. Y termino diciéndote dos aspectos que son importantes, que es la responsabilidad que tenemos como líderes, que es inspirar, y que creo yo que lo he venido haciendo, y es en poder fomentar en los demás el arriesgarse, el poder generar en los demás respeto, el poder generar en los demás esa colaboración que nos permita mover montañas, no aceptar un no como respuesta, y que muchas veces hasta buscar los problemas complicados. Creo que inspirar también está en eso, en preguntar, venga, ¿qué es lo que nadie ha logrado solucionar? Venga, y nos ponemos a trabajar en solucionarlo. Eso como que le muestra a las personas de que al final no hay retos imposibles, sino que seguramente no hemos encontrado el plan adecuado. Y lo último, innovar. Siempre hay una manera diferente de hacer las cosas. Siempre hay una manera, creo yo, y soy un convencido de que la innovación es encontrar la solución fácil a todo. La innovación no es encontrarla difícil, no encontrarla wow, la espectacular, ¿no? Creo yo que innovar es poder pensar de forma distinta para encontrar esa solución que seguramente puede que llegue a ser fácil, pero que genera mucho valor agregado. Entonces, en mis actividades y en mi forma de trabajar, creo que reflejo siempre esa capacidad de hacer las cosas de forma distinta, generándole valor a la compañía. Creo yo que es lo que te podría aportar, Nati, en este tiempo que llevo aquí en la organización, de cómo me verían los demás ante cómo opero en mi día a día.
Me parece muy chévere y creo que además lo has resumido de una forma como bastante concreta, muy estructurada como siempre de tu parte, entonces me parece que ha sido también valioso y valoramos mucho eso de ti, de tu forma de ser y de que digamos que en toda la entrevista lo hemos visto, siempre tienes como una organización y eso es algo muy chévere y que al final hace que nuestro trabajo sea más organizado y que fluya tal vez de una mejor manera. Y es muy rico todo lo que nos has contado hoy, es como muy abierto de tu forma de ser, de lo que has visto en los otros, de lo que eres tú. Y no quiero que cerremos esta entrevista sin antes pedirte que nos hagas una invitación a todos los líderes, tanto los que están a tu cargo como los que hacen parte del negocio, como los que hasta ahora están aprendiendo, porque en este equipo de líderes también tenemos algunos líderes muy chiquitos que hasta ahora están como cogiendo camino. Entonces, ¿cuál sería esa invitación para cerrar esta entrevista que tuvimos hoy, que tú dijeras, yo quisiera dejarles hoy, que me dieron esta oportunidad de hablar en este espacio que es tan chévere, que es nuestro podcast de Liderar con Propósito, que quisieras decirle a nuestra gente?
Que ser líder es un reto. Hay veces que podemos sentirlo que pueda abrumarnos, hay veces podemos sentirnos que es difícil ser líder, pero que es un bonito reto. Cuando uno entiende la responsabilidad que tiene de guiar un equipo de trabajo, de guiarse uno mismo, de ser ejemplo para otros, de asegurar unos resultados, eso es lo que comienza a activar a uno internamente algo que para mí resume todo, que es la pasión. Si realmente te gusta liderar, lo debes sentir internamente. O sea, es una pasión que uno llega por dentro de poder hacer que las cosas sucedan. Porque al final, si esa pasión no la sientes, vas a sentir que cada reto, cada problema o cada situación por solucionar que te aparezca, otra vez, y te harás esas preguntas de otra vez, ¿por qué yo? ¿Por qué no a él? Y esas no son las preguntas. Realmente, seguramente cada una de las situaciones que nos van a aparecer al frente, nos aparecen a nosotros porque seguramente la vida sabe que con las capacidades y las competencias que tienes, vas a poderle dar una solución. Entonces, yo soy más convencido del para qué, el por qué. Entonces, cuando como líderes entendemos de que el para qué aquí es lo importante, para qué esta situación se me está poniendo al frente en mi vida, uno comienza a gestionar en su mente la primera competencia que creo yo que todos los líderes debemos trabajar, que es esa apertura al cambio. O sea, el día que como líderes sintamos que todo va por el mismo camino y que no hay cambios y que no pasa nada diferente, preocúpese, porque el terremoto que viene es grandísimo, es grandísimo. Mejor son los ambientes dinámicos, cambiantes, que te vivan retando, porque eso siempre te mantienen con mente abierta y te mantienen ahí a la expectativa para poder ir tomando las decisiones. Luego, como líderes, en esa misma pasión, entender que somos un modelo a seguir. Obviamente eso nos reta, en el sentido de que todos tenemos que creer que somos perfectos. No, al revés, yo creo que más lo que valoran las personas a nuestro alrededor es que seamos genuinos, que seamos acorde a nuestra forma, que seamos acorde a lo que decimos, que haya congruencia entre lo que decimos y hacemos, más que vender una persona que no somos. Ese es el modelo que realmente creo yo y soy un convencido de que nuestros equipos de trabajo esperan, que seamos genuinos y que seamos humildes en los momentos que ellos nos muestran que no estamos haciendo algo bien. Y lo tercero, creo yo, líderes, que se resume en uno de los puntos que habláramos ahorita, en que tenemos que tomar conciencia en que el desarrollo de nosotros es responsabilidad de cada uno. Si logramos impregnar eso en nuestros equipos y en nosotros mismos, y esto no llevarlo no solo a los temas laborales, sino a los temas personales, familiares, a todas nuestras relaciones. Los primeros que tenemos que tomar la decisión de cambiar para bien o mejorar algo que hoy no estamos haciendo de la forma adecuada somos nosotros. Pero solo esos pasos se van a dar en el momento que tomemos la decisión de tomar el toro por los cachos y decir, venga, venga que yo sé que ahí tengo esa oportunidad de ser consciente, hacer el discernimiento necesario y con ese discernimiento saber de qué soy capaz de hacerme cargo yo y levantar la mano y pedir ayuda. Pero, señores líderes, no con eso quiero decirles que es un camino difícil, ¿no? Es un camino de disfrute, es un camino de años. Muy seguramente muchas de las personas que mencionaba ahorita que me han enseñado muchas cosas también estarán en su proceso y el liderazgo se acaba en la empresa cuando dejamos de pertenecer a la empresa. Pero recordemos de que mientras estemos vivos tenemos muchos roles de liderazgo en muchos escenarios, desde escenarios familiares, desde el mismo consejo del conjunto residencial donde podamos vivir, hasta ahí tenemos algo que aportarle a la sociedad. Entonces, el aprender a ser líder y desarrollarnos no es solo algo para nosotros, para el tema laboral, sino para la vida. Entonces, les dejo esa reflexión, así lo siento. El liderazgo es algo que me apasiona y algo que siento que hace parte del día a día y no de una tarea más que hago cuando nos citan en el programa de liderazgo, sino que es un tema de día a día, minuto a minuto y de interacción con las personas.
Genial, muchísimas gracias de verdad, gracias por compartir este espacio con nosotros y ojalá, no sé, puede ser que en otro momento tengamos otra entrevista tú y yo o que sigas escuchando nuestros episodios del podcast Liderar con Propósito.
No, a ti Nata y muchas gracias a ustedes, me sentí muy bien y bueno, aquí a la orden para lo que necesiten.
Gracias a todos ustedes por la sintonía. Hoy no nos vamos a despedir sin antes invitarlos a que se suscriban, comenten y compartan este podcast. Ya saben que estamos en las plataformas preferidas, estamos en Spotify, en Apple o Deezer, así que lo pueden compartir con sus compañeros de trabajo, con sus familias o con quien ustedes deseen. Finalmente son unos temas que nos aportan a todos también en nuestras vidas personales. Ya estamos esperando para escuchar la siguiente edición de Liderar con Propósito. Tendremos cada vez más historias por por contar. Recuerden que en el negocio de pastas y culinarios tenemos la firme convicción de liderar con propósito y desde ya estamos haciendo nuestros primeros pasos en este camino. Muchas gracias a todos y hasta pronto.
Hasta este momento, liderar con propósito. Te esperamos en un próximo episodio con más temas que te convertirán en un mejor líder, donde tus habilidades sean integrales y logres conectar con tu equipo. Esta es una invitación abierta a que siempre que escuches liderar con propósito, lo hagas con atención, poniendo en práctica la escucha activa y sacando el mayor provecho a esta nueva herramienta de liderazgo que hemos creado para ti. Es la oportunidad de que converses con tu equipo sobre esta edición y fortalezcas esos espacios de comunicación que son tan valiosos. Liderar con propósito. Presentó el negocio de pastas de Grupo Nutresa.